Mañana 14 minutos, le recuerdo el dato de la inflación del mes de junio, el 0,48% en los últimos 6 meses, es decir, en lo que va corrido del año 5-10 y en los últimos 12 anualizado, el 8,60. Doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario y gran colaborador de este programa de Caracol Radio, con los buenos días. ¿Era esperable o no? Incluso julio podría estar del mismo tenor, dependiendo mucho del paro camionero.
Darío, un saludo a usted y a toda la audiencia de Caracol. Yo creo que estábamos esperando una cifra de este tenor para el mes de junio. Creo que estamos esperando que el mes de junio sea el último mes en donde vamos a tener una inflación alta. Eso es lo que estamos esperando. No deja de ser de todas maneras inquietante y a la vez preocupante el dato que estamos obteniendo, porque 8.6% en el dato anualizado es muy alto, pero 5.10 al mes de junio también es bastante alto en especial para el cumplimiento de la meta que se ha propuesto el gobierno del 6%, que yo francamente la veo ya muy difícil de cumplir. De todas maneras, pues estamos expectantes a lo que pueda suceder en el mes de julio y los meses siguientes, tratando de que la inflación ceda, porque de no ceder las cosas se pueden empezar a complicar aún más, en especial para el Banco de la República, que se queda sin herramientas para poder actuar.
Claro, es que la expectativa es mucha, doctor Restrepo, y ya en el día de hoy pues estamos a 6 de julio y no se le ve una solución inmediata al paro camionero con todo lo que eso significa, y ya tenemos los reportes de todas las regiones del país en un informe periodístico que vamos a presentar un poco más adelante del desabastecimiento y del encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar. Pero adicionalmente la confirmación por parte de la NOAA de los Estados Unidos y del IDEAM del fenómeno de la Niña, cuyos efectos iniciales se van a apreciar a finales de agosto y se van a intensificar el resto de este año. Y eso significa deslizamientos, derrumbes, carreteras que quedan cortadas, aislamiento para sacar cosechas. La cosa hacia finales del año no pareciera que realmente pueda estar en los niveles del 6, ni del 7, y de pronto ni del 8.
Y permítame agregarle, Darío, un elemento adicional que de todas maneras puede tener un impacto, y es el fenómeno del Brexit sobre la tasa de cambio. Lo que hemos visto en estos días es de nuevo un aumento en la tasa de cambio, y eso también tiene un efecto sobre la inflación. Yo personalmente creo que va a ser muy difícil de lograr, para mí ya imposible de lograr el 6% como dato de inflación al cierre del año 2016. Creo que nosotros ya nos estamos casi que acomodando al orden de un 7%, ojalá no más que ese 7%, porque de lo contrario se complica un poco el manejo de inflación, no solo para el 2016, sino para el 2017, donde además va a haber seguramente efecto de aumento de IVA y de otros impuestos que también tienen un impacto sobre inflación. Como usted lo dice, el tema es de cuidado y creo que merece la mayor atención por parte de las autoridades económicas.
Doctor Restrepo, esta inflación que estamos registrando de 8.6 anual es la más alta desde el 2000, y esta de 0.48 en el mes es 5 veces más que la del 2015. ¿Por qué estamos viendo una inflación alta, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de países de América Latina, si la demanda interna se mantiene débil? Y en su respuesta, ¿por qué no nos dice por qué están apretando con más tasas de interés cuando la demanda interna es débil?
Pues Carlos, yo personalmente creo que hay una combinación de factores. Unos factores que han afectado a muchos países de América Latina, que es el comportamiento de sus tasas de cambio al alza, que tienen impactos por la vía de productos importados, tienen impactos por la vía de costos adicionales en muchos de los productos de dichas economías. Pero en segundo lugar hay un impacto también por la vía del fenómeno del Niño, que elevó los precios de los alimentos. Nosotros no podemos dejar de reconocer que hoy los alimentos están creciendo anualizados a más del 14% como resultado del fenómeno del Niño, que ha afectado también algunos países en la región similares al nuestro. Luego hay una combinación de factores internos y externos que no alcanzan a compensarse con los menores niveles de demanda que suceden en muchos de los países que usted señala. Ahora, respecto a la reacción por parte de las autoridades monetarias, en este caso el Banco de la República, subir las tasas de interés es la única quizá herramienta con la que cuentan, en este caso el Banco de la República, para poder actuar frente a la inflación. es un mecanismo a través del cual intenta no tanto disminuir los precios de los alimentos, sino intenta bloquear las expectativas al alza de otros productos. Es que el fenómeno inflacionario también está afectando a productos que no tienen, digamos, regulación o que no tienen relación directa con el tema de los alimentos o con la tasa de cambio. Entonces, el Banco de la República utiliza ese instrumento para tratar de evitar los aumentos en las expectativas de precios. Luego, no hay otro, por lo menos realmente conocido de corto plazo, instrumento que nos permita controlar el fenómeno de inflación.
Adicionalmente, si la demanda es débil, es por el aumento también de la tasa de interés. Es un círculo vicioso y, evidentemente, aumentar las tasas de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, doctor Restrepo, tiene el efecto disuasivo de que la gente que está pensando en endeudarse o en pedir un crédito de consumo para lo que sea o comprar vivienda, ya las tasas no son tan atractivas y la gente lo piensa dos veces, y eso podría ayudar a controlar la inflación que estaba desbordada por todos los factores que usted ha mencionado.
Y es que efectivamente cuando uno revisa los datos de inflación, los regulados mismos, los que están regulados, están en 6.71 en el dato anualizado. Los no transables, o sea, aquellos que no tienen relación directa con el fenómeno de tasa de cambio, están en casi un 5% en el dato anualizado. Luego están muy por encima del máximo, del tope máximo de meta del Banco de la República, con un agravante adicional, Darío, y es que está afectando especialmente a los estratos bajos y medios de la población.
Bueno, usted nos mencionaba ahora el efecto del Brexit en la economía y particularmente en el aumento del precio del dólar, que fue de 53 pesos en el día de ayer. ¿Usted cree que como consecuencia de lo sucedido con la salida inicialmente, pues, de Inglaterra, de la Unión Europea, pues el impacto se va a acentuar todavía más en economías como la colombiana?
Yo creo que puede haber un impacto temporal sobre la tasa de cambio, inevitable. Yo francamente pensé y siempre intenté como anticiparme al hecho de que el Brexit no iba a darse, pero se dio, y al darse creo que va a tener un impacto de todas maneras sobre las tasas de cambio en estos países al alza, entre otras porque el dólar se ha venido fortaleciendo y se va a seguir fortaleciendo. Pero creo que puede esto ceder en la medida en que un poco reconozcamos realmente el verdadero impacto de esta decisión, y creo de todas maneras que al final del año puede mejorar la tasa de cambio un poquito.
Doctor Restrepo, esto que nos acaba de decir, ¿cómo se reconcilia con hechos como los que estamos registrando hoy? Es que los papeles del Tesoro en Japón están registrando su tasa de interés menor, incluso está negativa, y los bonos de Estados Unidos, tasa de interés de cero. No, esto no significará que en el largo plazo, más bien para Colombia, signifique un alza en el precio del dólar, ya que la gente se sigue refugiando internacionalmente y teniendo en cuenta estas curvas de rendimiento, se sigue refugiando en el dólar.
Pues Carlos, yo creo que en el corto plazo puede tener ese impacto, pero yo personalmente creo que de alguna manera el Reino Unido también va a reaccionar. Es que lo que está sucediendo hoy en el Reino Unido es un tema delicado, y creo que de todas maneras ellos van a tener que irse acomodando junto con la Unión Europea a un modelo distinto de operación, parecido posiblemente al de otras naciones europeas, para tratar de acomodarse a la nueva realidad económica de estas naciones.
Doctor Restrepo, también a mí me llama la atención al revisar las exportaciones, que no obstante la tasa de cambio tan favorable, alrededor de 3.000 y punta, 2.900 y tal, pues hombre, no han reaccionado. Yo no sé si porque no hay capacidad de demanda de los países a los que les exportamos, o porque al sector privado le falta no sé qué, o no le estamos pegando al perrito. Eso también es grave y preocupante porque entran menos dólares.
Sí, efectivamente eso tiene también un impacto directo sobre la realidad económica del país en términos de crecimiento, en términos de tasa de cambio. Ahí hay que explicar también que las exportaciones se han venido reduciendo como resultado también de la caída de los precios del petróleo, y que eso tiene un impacto en una economía como la nuestra. Pero a pesar de eso, en otros sectores productivos no ha habido la reacción que estamos con una tasa de cambio alta. Y ahí algunos señalan que hay factores de orden estructural, de otro orden, de asuntos relacionados con la competitividad del sector productivo que todavía no se han compuesto, de tal manera que el sector productivo de todas maneras está enfrentando también dificultades que tienen que superarse para que ellos puedan aprovechar la oportunidad de una tasa de cambio alta.
Doctor José Manuel, a ver, una pregunta, digamos, para el colombiano de a pie. Ante las actuales circunstancias de la economía local y mundial, ¿qué hace o qué debe hacer un colombiano? ¿Ahorrar? ¿Endeudarse?
¿Guardar la plata debajo del colchón?
Exactamente, comprar dólares, comprar libras, invertir en bolsa. ¿Qué debe uno hacer? ¿O simplemente ahorrar para tiempos difíciles que se nos vienen?
¿Pagar la tarjeta?
Bajo el supuesto que tenga plata, ¿no?
Claro. Sí.
Yo creo que siempre es prudente en situaciones de desaceleración de las economías ser muy cuidadoso con el tema del gasto. Ser también muy cuidadoso con intentar hacer los ahorros que sean posibles, hasta donde sean posibles, naturalmente. Claramente yo no me endeudaría en una moneda extranjera en la medida en la cual me parece que hay una incertidumbre grande sobre la tasa de cambio, y frente a esa incertidumbre pues puede ser arriesgado tomar esa decisión. Pero tampoco quisiera lanzar un mensaje de pesimismo exagerado sobre la economía porque no creo que sea así, y por lo tanto me parece que hay que ser prudentes, siempre hay que ser prudentes en momentos como los que estamos viviendo.
Pues también una pregunta para la gente que está en la calle. ¿Por qué la inflación se contiene con alzas de tasa de interés cuando lo que presiona la inflación en el caso de Colombia es los alimentos? ¿Es que la gente se endeuda comprando para comprar alimentos?
Luis Carlos, la tasa de interés al alza, y para explicarle a la gente, claramente no evita que los fenómenos de aumento de precios por la vía del tema del clima, o sea, en el caso particular de los alimentos. Creo que el aumento de las tasas de interés lo que hace o lo que intenta hacer es tratar de disminuir las expectativas al alza de otro tipo de productos. Y yo creo que eso lo tenemos que tener también muy claro. De alguna manera también el aumento de tasas de interés intenta darle una respuesta a que no se den tasas de interés reales negativas. O sea que la tasa de interés nominal menos la inflación de un resultado negativo, trata de compensar también ese problema que también es problemático para una economía. Luego, creo que es una reacción normal del Banco de la República, lo que pasa es que también tiene límites, como usted lo señala, en términos de que puede afectar el crecimiento de la misma economía.
Y aquí viene la pregunta del billón de dólares, son dos preguntas, cada una de 500,000 dólares, doctor Restrepo. Y son las siguientes: ¿hasta qué punto no está afectando el crecimiento de nuestra economía la percepción de incertidumbre que se tiene de parte de muy poderosos sectores del país en materia económica, de inversión, etcétera, la incertidumbre generada frente al plebiscito y el resultado final, y frente a los acuerdos de La Habana y el contenido de los mismos? Esa vale 500,000. Y la otra, que también vale 500,000 dólares, su respuesta, doctor Restrepo, yo le firmo un pagaré si quiere, es lo referente a la nebulosa en que el gobierno, el ministro de Hacienda, el propio Ejecutivo nos ha tenido frente a la famosa reforma tributaria estructural que inevitablemente generará. El objetivo es más impuestos, más reglas claras, más estables, lo que usted quiera, pero reforma tributaria, uy, eso huele a más impuestos en momentos en que se va a votar el plebiscito. ¿Todo eso no enrarece demasiado el ambiente económico?
Darío, creo que la combinación de esos dos elementos, de lo que venga después con el plebiscito y también especialmente la reforma tributaria estructural, naturalmente generan incertidumbres en la economía. Yo hubiese preferido que la reforma tributaria se presentase antes, hubiese preferido que se empezara a hacer la discusión sobre la reforma tributaria. Luis Carlos me va a decir, pero ¿cómo ha sido una reforma tributaria ahora en medio de estas circunstancias? El problema ahí es que...
No, ahorita le voy a... Usted termine y que Darío me pague 100 pesos por cada pregunta que le quiero responder.
Entonces le contesto después ese punto. Pero efectivamente sí creo que en esa incertidumbre, especialmente la discusión sobre la reforma tributaria estructural, creo que hay que cuanto antes hacer la presentación del mismo. Creo que el gobierno tiene que ayudar también a la reducción de los precios por la vía de un manejo fiscal apropiado, y creo que eso no da espera. De la misma manera, creo que también tenemos que ser conscientes de que en la medida en que avance la discusión de este tema del proceso de paz, yo soy optimista en que esto puede traer también beneficios de confianza, inversionistas internacionales, atracción de capital extranjero, interés de invertir en el país, que nos va a ayudar en términos de crecimiento económico, pero sí es muy importante despejar estas dos inquietudes en el país, que avancemos por un lado en el tema del plebiscito, que avancemos también en el tema de la reforma tributaria estructural. No podemos esperar a tener uno para avanzar en el segundo. Yo creo que el país tiene un semestre para darle respuesta al mundo y también a los agentes de riesgo, calificadores de riesgo internacional sobre este tema.
Doctor Restrepo, muchas gracias a usted por de nuevo por su análisis. ¿Y cuáles son sus preguntas, Luis Carlos, o sus respuestas?
Yo quería responder a las dos suyas, que creo que vamos en la misma línea del doctor Restrepo. La primera, sí. Definitivamente el empresario colombiano está esperando a ver qué pasa con el proceso de paz. Sí, no ha habido, Darío, usted es testigo porque lo hemos preguntado a los empresarios, no hay un solo plan en Colombia que diga que va a invertir dinero después de el proceso de paz. No hay un solo empresario que diga voy a poner tanta plata por eso. Eso se llama incertidumbre. Y dos, no está clara la reforma tributaria. Y hasta que la reforma tributaria no esté claro, el empresario colombiano no va a invertir. Entonces, todo esto yo creo que se puede marcar en una sola palabra. Es incertidumbre, que es la misma palabra que afecta a los mercados internacionales con esto del Brexit, con esto del dólar, etcétera, etcétera. Así que Colombia, a toda la incertidumbre global, le suma estas dos incertidumbres. Para mí, ese es un problema enorme en la economía colombiana.
Doctor Restrepo, y pase por la caja, por favor.
Y usted también puede pasar por la suya, Luis Carlos, pero por la de su casa. Porque usted dijo lo mismo que yo dije. Son las 7:30.